Estamos, hermanitos, el tema de hoy va a ser sobre caminar en la luz o caminando en la luz. Amén. Aleluya. Vamos a Juan capítulo 12, el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 23. Quiero decir, versículo 35. Juan 12, versículo 35. Dice aquí: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Quién tiene el versículo 36? El hermanito aquí. Gloria a su nombre. Aleluya.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
Amén, aleluya. Bueno, ya vieron que nos está hablando allí de la luz. Qué bonito, ¿verdad? Que para que no nos sorprendan las tinieblas. Dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amén. Una vez un señor se quedó en una casa de unos amigos, lo invitaron a quedarse la noche. Él nunca se había quedado ahí, pero eran amigos de él, y pues se acostaron todos por la noche. Y este señor que se quedó ahí en la casa con ellos, tenía el hábito de levantarse en la noche e ir a comer algo del refri, ¿verdad? Le dijeron: nuestra casa es tu casa, levántate y come lo que quieras, tú sabes. Se acostaron el matrimonio y él se acostó en el cuarto, los cuartos, una puerta estaba aquí del cuarto y la otra puerta aquí del matrimonio. Y pues como él tenía el hábito de comer en la noche, como hacemos muchos los hombres, ahora nos levantamos, yo casi a las 11:30, a las 12 me da hambre y como algo antes de acostarme. Y pues cuando se levantó, ya habían apagado las luces, pues él, para no despertar a nadie, no puso la luz, no la encendió, ¿verdad? Y salió así, tocando la pared, así, tocando la comida, y fue a la cocina y abrió el refri, pues el refri tiene luz, comió su cereal, y ya, cerró el refri, y se fue a acostar, tocando las paredes, y se mete en el cuarto, y se va acostando, levantando las cobijas, y que ¡ay! ¡Hay un ladrón, ladrón! ¡Ah! Le empiezan a pegar con cosas. Pues, ¿qué pasó? No sabía, sin querer se metió en el cuarto del matrimonio. Él pensó que se estaba metiendo en el cuarto de él. Casi se metió en la cama con el matrimonio. Casi lo mataron. Casi lo, ¿verdad? Lo dejaron arrosguñado, ¿verdad? Y todo. Hermanitos, como dice ahí Jesús, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Amén? Tinieblas quiere decir oscuridad, oscuro. Y pues él, sin querer, él no tenía el propósito de meterse en la cama con ellos, él se iba a meter en su cuarto, pero porque andaba en la oscuridad, él pensó, sin duda, que se estaba metiendo en el cuarto de él, en la cama de él, pero se equivocó porque lo hizo en la oscuridad. ¿Quién me está entendiendo?
Amén.
¿Amén? Y así, hermanitos, Jesús dice aquí claramente, estas son palabras de Jesús, estamos en Juan capítulo 12, versículo 35, dice: para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas o el que anda en oscuridad no sabe a dónde va. ¿No es verdad eso? ¿Cuántos de ustedes se han levantado en su casa o en la tapia donde duermen, no importa, en lo oscuro, y piensan que van a un lugar y casi se matan con una pared o con una piedra o algo ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? ¿Aleluya? Hermanitos, por eso es importante tener la luz de vida con nosotros. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Él y Él nos hace renacer, somos hijos de Él, Él entra, Jesús viene y mora en el corazón, porque Jesús es la luz. Cuando Él entra al corazón, ahora tenemos en nosotros la luz de vida, amén, aleluya. Y nos enseña cómo vivir y cómo no vivir. Así como ese hombre casi se metió en un lugar donde no quería meterse equivocadamente, vamos a hacer muchos equívocos, muchos errores, vamos a caer en lugares donde no quisimos estar, y si no tenemos con nosotros la luz, Jesucristo, amén, aleluya. Y qué bonito, y me gusta esa frase, para que seáis hijos de luz. Saben que la iglesia de Dios, aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, que se han entregado a Cristo, que han sido lavadas en la sangre de Cristo, que han recibido el Espíritu Santo, ellos son hijos de luz. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿saben aquellos que andan en la oscuridad, que no se han entregado a Dios, que dejan ser guiados por los espíritus, los demonios del diablo? ¿Ellos son hijos de qué? De tinieblas, hijos de la oscuridad, amén. ¿Saben que pronto vamos a celebrar ahí en los Estados Unidos el Halloween? Aquí lo celebran, le llaman el Día de los Muertos a veces, ¿verdad? En esa noche hacen cosas feas en la oscuridad, ¿verdad? Porque es noche para los hijos de la oscuridad, no es día para los hijos de luz. ¿Amén? Los hijos de luz no participan en esa oscuridad, gloria a su nombre, aleluya. Bueno, hermanitos, vamos a continuar aquí con la palabra. Dice aquí en Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 4 y versículo 3 y 4, dice aquí: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién tiene versículos 5 y 6? Amén. Entonces vamos a leerlo yo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar o para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay muchas frases muy profundas aquí, hermanitos, ¿verdad? Dice aquí que habla primero de aquellos que están ciegos, porque el diablo les hizo que quedaran ciegos, los puso en la oscuridad. Hay muchos que no saben qué hacer ni cómo vivir y se están metiendo en problemas todo el tiempo porque andan en la oscuridad y andan ciegos. Amén. Una persona que está ciega, para ellos están en la oscuridad todo el tiempo, hermanitos. Amén. Y miren lo que dice aquí: resplandezca la luz del evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Y dice aquí que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dice aquí que resplandeció en nuestros corazones para iluminar o para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que antes que venga Cristo a nosotros, el corazón de nosotros, ¿verdad?, está bien oscuro. Ahí hay odio, rencor, mentira, idolatría, fornicación. Pero cuando alumbra la luz, dejamos que Cristo entre, él salen corriendo como cucarachas. Eso malo sale corriendo y se va, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a su nombre. Y ahora está resplandeciendo la luz gloriosa de Cristo en nosotros y nos está dando entendimiento. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tratado de leer algo en lo oscuro y no lo pueden ver? No se puede ver, ¿verdad? Pero cuando tienen luz lo pueden leer claramente y de ahí pueden sacar entendimiento, ¿verdad? A veces yo estoy tratando de leer algo para componer algo con instrucciones y dice si tiene que ser este paso, el segundo paso, el tercero. Pero si uno no tiene suficiente luz, no lo puede leer. Se necesita clara luz para poder ver lo que está diciendo. Hermanitos, Dios quiere iluminar nuestro corazón claramente con su luz para que podamos ver y entender lo que Él nos quiere decir. ¿Amén? Para poder comprender con entendimiento el mensaje del Evangelio que resplandece en la faz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Hermanitos, este mensaje que estamos predicando hoy es la luz del Evangelio. Da luz, da entendimiento para que ustedes sepan qué hacer, para que sepan qué no hacer. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Yo no sé si ustedes han visto a veces caricaturas, ¿verdad? Que en los periódicos o libros, y a veces tienen una persona que está tratando de figurar algo, y de repente se le pone una luz aquí arriba, tiene una luz dibujada arriba, ¿verdad? Quiere decir que entendió o que recibió una idea nueva, ¿verdad? ¿Lo han visto? Una lucita hace ¡ting! Una lucita así. ¿Por qué hace esa lucita ¡ting! Arriba? Quiere decir que entendió el problema. Estaba tratando de figurar algo y no lo podía, y de repente ¡ting! Se le puso la luz y dijo, ahora entiendo qué está pasando. Hermanitos, Dios quiere que haga arriba de ustedes ¡ting! La lucita, para que puedan comprender la Escritura, para que puedan entender qué es lo que Dios quiere para su vida, qué es la voluntad de Dios para la vida de usted y para mí y mi esposa. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para que resplandezca la luz del Evangelio. Aleluya. Gloria a su nombre. Hay otra escritura aquí en la primera de San Pedro. La primera carta de San Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice aquí: Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito, ¿verdad? Dice aquí que somos escogidos, sacados de entre el mundo, ¿verdad? Para que nosotros anunciáramos las cosas bellas de Dios, anunciemos su amor, su paz, su contentamiento, su sabiduría, su entendimiento para saber cómo vivir en el mundo, ¿verdad? Amén. Qué bonito, hermanitos. Nos sacó del mundo para que anunciáramos las virtudes o todo lo que Dios es, todo lo que es bueno, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben que hoy Cristo le está llamando a usted y a usted y a usted de la oscuridad? Dice, salte de la oscuridad, vente aquí a la luz. Aquí en la luz hay protección. Aquí en la luz hay paz. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. A su luz admirable. Es una luz admirable, preciosa, hermosa. Amén. Aquí nos dice en el Antiguo Testamento, hermanos, en Salmos 119, Salmos 119 y versículos 105, como hemos leído la semana pasada, Salmos 119 y versículos 105, 119 y versículos 115, 105, exactly. Dice, lámpara a mis pies, tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se recuerdan el canto que cantamos ahorita que dice que tu palabra es lámpara a mis pies, verdad? Amén. Cuando andamos caminando las calles oscuro, en un edificio oscuro, si no hay luz en el lugar, uno lleva una lámpara con uno, ¿verdad? Para poder ver que no se vaya a cortar con un vidrio o tropearse con una tabla ahí, ¿verdad? O con un juguete o con un mueble, ¿amén? Amén. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. Nos enseña cómo vivir, ¿amén? Nos enseña a caminar con cuidado. Nos enseña cómo hacer las cosas sin meternos en problemas, ¿amén? Amén. Dice el versículo 130 también, 130 de ese mismo 119 de Salmos, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿amén? Amén. La exposición o la enseñanza de Cristo que entra al corazón alumbra, ¿amén? Gloria a su nombre. Entonces, por eso ya saben por qué nosotros enseñamos la palabra de Dios, porque quiero que les alumbre a ustedes de cómo vivir, qué hacer con su vida, para que no se metan en problemas. Amén. Mira lo que dice aquí en Juan 8, versículo 12, dice aquí. Juan 8, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá a la luz de la vida. El que sigue a Jesús, hermanos, no anda en la oscuridad. El que no sigue a Jesús va a andar siempre con problemas, va a andar tropeando con su marihuana, con su borrachera, con su mentira, con su odio, va a andar tropezándose, ¿verdad? Siempre andar cayéndose en eso. Pero el que anda en la luz no se cae con eso. Puede perdonar, puede amar, puede no mostrar rencor a nadie, puede tener paciencia, no se va a tropezar con su actitud. ¿Amén? Amén. Dice aquí que Jesús es la luz de vida. Yo sé que todos ustedes entienden que, vamos a decir que el mundo explotara, quiero decir, no el mundo, el sol explotara, ya no existiera, ¿qué le pasara al mundo? El mundo estuviera totalmente oscuro. En unos meses murieran los árboles, las plantas. Y si mueren todas las plantas, hermanitos, ¿qué es lo que los animales comen? Las vacas comen zacate, pasta, las borriguitas, ¿verdad? Todo comen, las gallinas comen trigo y todo, nada creciera. Se murieran los animales y nosotros nos comiéramos toda la comida que existía. Y cuando se acabara la comida, porque no hay sol para dar plantas y para dar comida a los animales, ¿qué nos pasara a nosotros? ¿Nos muriéramos todos, hermanos? Amén. Además, yo me imagino que se empezara a poner bien frío el mundo, se helara como Alaska, empezara a nevar y nos heláramos. Nos muriéramos de hambre y nos heláramos de frío, ¿verdad? Todo el mar se hiciera frío, se murieron todos los pescados en el mar. Sin el sol, hermanitos, no hay vida. Sin la luz, no hay vida. Jesús es como el sol. Así como el sol es para el mundo, así es Jesús para cada persona. Si nosotros rechazamos a Jesús y le decimos, no te quiero en mi vida, nuestra vida es como un mundo sin luz, sin algo para alimentar, frío, y al fin vamos a morir. Se llama el lugar el infierno, hermanos. Ahí vamos a morir la muerte eterna que se llama el infierno. Pero gracias a Dios que no tenemos que morir así, porque el que acepta a Cristo, el que sigue a Cristo, tiene la luz de vida con Él. Gloria a su nombre, ¿verdad? Amén. Gloria a su nombre, hermanitos. Nos dice que Él es que tendrá la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes aquí están siguiendo a Jesús? No todos, parece. ¿Cuántos aquí están siguiendo a Jesús? Levanten sus manos. Ok, los que no están siguiendo a Jesús no tienen la luz de vida. Hermanitos, ya es tiempo que reciban la luz de vida, ¿verdad? Pronto. Una vez, hermanos, yo fuimos a visitar una familia en una cierta casa, y tenían en el garaje, ahí en el portón, donde meten los carros uno, tenían una jaulita con pollitos, como unos 6 pollitos, y pues me lo estaban enseñando, y cuando yo lo vi, tenían una vasijita con agua adentro, y un pollito se había caído adentro, y porque era tan chiquito todavía, se le bajó la temperatura y se murió, se quedó ahí muerto en el agua. Así estaba bien teso, así. Y yo le vi, pobrecito, me dio tanta lástima. Y dije, pues que se mojó y se le bajó la temperatura y se murió, ¿verdad? Porque como un niño, se resfrió y se cayó muerto. Bueno, pues me dio lástima y pues yo lo vi, y cuando la gente se salió, yo dije, es posible que todavía tenga vida. Lo agarré, lo saqué del agua y lo puse abajo. Tenía una lamparita dentro de la jaula, lo puse abajo de la luz. Amén. Dije, para en caso que no sea muerto todavía, vamos a ver. Nos fuimos a platicar y cuando vinimos para atrás, se recuerdan que había unos 6. Uno estaba muerto, eran 5. Cuando regresamos para atrás, habían 6 moviéndose dentro, y el que estaba mojado antes, estaba así, las plumas otra vez así, bien esponjosas, y estaba haciendo, piu, 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 así comiendo por izquierda. ¿Qué pasó? El calor de la luz, la lámpara de la luz, lo calentó, tenía un poco de vida todavía y lo revivió. Amén. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz de vida. ¿Saben que cuando uno está en un lugar bien frío, que necesita calor, mayormente uno hace un fuego de lumbre, ¿verdad? Esa es la luz de vida. Sin ese calor, esa luz de vida, en un lugar frío, así como hizo aquel año, ¿se recuerdan aquí el año pasado aquí en Juárez? Bueno, fue en febrero, yo creo, de este mismo año, que se murieron algunas gentes, se helaron las palmas, porque hizo tan frío. Me imagino que algunos vivieron porque hicieron un fuego y se mantuvieron cerca de la luz de vida y no murieron. Amén. Bueno, hermanitos, puse el pollito bajo de la luz de vida y revivió. Tuvo vida de nuevo, ¿verdad? Hermanitos, aquí nosotros, si vinieron ustedes aquí arrastrando casi muertos, queremos alumbrarles. Cristo quiere alumbrarles su luz de vida para que ustedes empiecen a revivir, a calentarse, a calentar su corazón lleno de odio, calentarlo con un corazón lleno de perdón y amor para otros. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Calentar su corazón lleno de dudas y de incredulidad. Quiere derretir esa incredulidad con la luz. Quiere derretir ese corazón duro para que se caliente con fe y con esperanza su corazón. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Aleluya, gloria a su nombre. Nos dice aquí en Mateo, hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Estamos en Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aquí nos está diciendo que, primeramente hablamos de que Jesús es la luz, ¿verdad? Pero recuérdense que si lo hemos aceptado y Él está en nuestro corazón, va a alumbrar de nosotros la luz de Cristo. El amor, la paz, el contentamiento, la virtud, la pureza de Cristo va a alumbrar de nuestras vidas y va a dar luz a otros también. Va a dar ejemplo de cómo vivir. Va a darles entendimiento, sabiduría por ver cómo vivimos nosotros y ellos van a saber cómo uno puede vivir una vida mejor. Amén. Hermanitos, esta luz no se debe esconder. Dice aquí que no se debe esconder. No se debe poner bajo un almud, ¿verdad? Cuando uno está en una casa y tiene una vela y está oscuro el cuarto, prende, enchufa esa vela y la esconde bajo una silla. No, la pone en lugar más alto para que alumbre todo el cuarto donde uno esté, ¿verdad? Así Cristo quiere que no seamos cristianos secretos, en el secreto, ¿verdad? Para que nadie se dé cuenta, nos da vergüenza y no queremos que nadie se dé cuenta que somos cristianos. No, Él quiere que a nosotros no nos dé vergüenza, que dejemos vivir, que vivamos así de un modo correcto todo el tiempo. Que todo el tiempo hablemos bien, andemos bien en Cristo, con el poder de Cristo, para que cuando otros nos vean, no se vayan a confundir, sepan cómo vivir, amén. No quiere que seamos hipócritas y que escondamos nuestra luz, quiere que la alumbremos a todo el mundo, amén. Una vez, hermanos, dice aquí, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, amén. Hay un caso, algo que ocurrió una vez, un tiempo atrás, hermanos. Hubo un hombre que le gustaba mucho ir a los bosques y escalar y escudriñar los bosques. Le gustaba pasear por los bosques y anduvo por el bosque de él por mucho tiempo. Y tocó que hubo una tempestad de nieve, una nieve grande que cayó. No se veía nada, era tanto que cayó tan grueso que no se veía nada por muchos días y se oscureció y todavía estaba nevando. Y este hombre se perdió, él siempre se guiaba por las estrellas, ¿verdad? Saben que cuando uno en la noche, que aquellos que estudian las estrellas saben dónde está norte, sur, oeste, noreste, por las luces seguían, ¿amén? Pues no podía ver nada porque estaba tan oscuro y se norteó, se perdió, ¿verdad? Y él empezó a ir en círculos así, perdido. Y dijo, ¡ay no! Ya pasé por aquí. ¿Qué me está pasando? Iba atrás y pues se encontraba con los mismos árboles otra vez. Andaba perdido. Y ya casi andaba, ya casi cayéndose el hombro, ¿verdad? Y bueno, llegó el día siguiente, hermanos. Hallaron al hombre muerto. ¿Amén? Pero hallaron que el hombre había ido en círculos, pero había empezado a caminar a rumbo a una casa. No estaba tan lejos de la casa el hombre, empezó a ir a rumbo a la casa, pero de repente, cuando fue derecho, otras empezó a hacer círculos. Y la gente, los federales, los policías que lo investigaron, no entendieron, pues ¿por qué no siguió caminando a la casa? ¿Qué le pasó? Fueron y tocaron la puerta de la casa de la persona. Tocaron. Y las personas abrieron la puerta y dijeron, oiga, acabamos de ver un hombre no muy lejos de su casa muerto. Mire, andaba perdido, pero empezó a caminar a su casa, pero después se norteó, se perdió otra vez y empezó a caminar en círculos. ¿Nos puede usted decir qué hubiera pasado? Dijo ella, ay, dijo, pues anoche nos acostamos temprano, pero yo me levanté como a las 2 de la mañana, cuando estaba la tempestad afuera, la nieve cayendo. Me levanté porque la niña empezó a llorar y me levanté a hacer una tetera, ¿verdad? Calentarle la leche y se la prendí. Pues tuve la luz puesta como unos 15 minutos y me acosté otra vez. Dijeron, ah, ya sabemos qué pasó. El hombre, cuando usted encendió su luz, pudo ver la luz y empezó a caminar rumbo a la casa. Pero cuando la apagó tras usted, se volvió a perder otra vez. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Hermanitos, eso es lo que está diciendo aquí, hermanitos. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y entonces dice versículo 16, así lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Amén. Este hombre vio la luz y por un tiempecito pudo tener dirección en su vida. Amén. Dirección. Y se iba a salvar. Pero la mujer sin saber no dejó la luz puesta suficiente tiempo y murió el hombre. Amén. Bueno, no fue culpa de la mujer, él no sabía. Pero tomamos una lección espiritual de eso, ¿verdad? ¿Qué hice un día nosotros? Andamos muy santos, perdonando y amando. Y entre semana andamos borrachándonos y haciendo pleitos con todos. Amén. No se va a confundir la gente que nos está viendo. Dicen, mira el hermano, anda muy bien, no toma y no echa pecadillas. Que de repente me van viendo tomando, todo borracho y echando pecardías y balaceando a todos. No se van a perder la gente que nos están siguiendo. No van a quedar todas confundidas como este hombre que quedó confundido. ¿Quién me está comprendiendo? Hermanitos, el hombre empezó a caminar derecho con dirección en su vida porque vio la luz. Pero en cuanto la apagaron, se volvió a perder, hermanitos. ¿Estamos apagando la luz? ¿Estamos un día siguiendo a Cristo y otro día no? ¿Estamos confundiendo a la gente con nuestra actitud? Hermanitos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, van a pensar, ah, yo no quiero ser cristiano porque mira, un día andan bien y otro día no. ¿Amén? ¿No sería triste eso? Que anduviéramos confundiendo al mundo, desilusionando al mundo. No, hermanitos, vamos a ser aquellos que siempre andan siguiendo a luz, que siempre andan con la luz en su corazón de Jesucristo. Para todo aquel que ande perdido en la tempestad de este mundo, de la violencia y del odio y del rencor y la idolatría y la fornicación y todo lo malo que anda en el mundo, el adulterio, amén. Todos los que andan escondidos, perdidos en la oscuridad de la homosexualidad y del todo lo malo de la prostitución, cuando nos vean, que vayan a decir, mira, esa señora me gusta, vive una vida santa, yo estoy cansada de mi prostitución, quiero vivir una vida como esa mujer. Oh, mira, cómo anda ese señor, amén. Él no anda emborrachándose y yo ya estoy cansado de esta borrachera. Hermano, ¿cómo lo hizo usted para dejar la borrachera? Dígame su secreto, ¿verdad? Y usted ya puede decirles, ¿cómo? Mire, lo dejé porque acepté a Cristo, Él entró en mi vida y me dio poder para dejar atrás la borrachera, amén, aleluya. Y ahora usted va a ser luz para esa persona, va a poder guiarlos en el buen camino del Señor Jesucristo. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos a... Gloria a su nombre, amén. Miren lo que dice aquí, hermanitos, en Juan capítulo 12, Juan 12, versículo 47, dice aquí, esto lo leí la semana pasada, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. ¿Qué está diciendo aquí? La luz es la palabra de Dios, hermanitos. ¿Se acuerdan que dice que tu palabra es lámpara para mis pies? La palabra de Dios predicada y la palabra de Dios que está aquí escrita en la Biblia es lámpara para nuestros pies. En el día que Él vamos a ser juzgados por la luz que tuvimos o no tuvimos. Vamos a ser juzgados por la luz en la cual anduvimos o la oscuridad en la cual anduvimos, ¿verdad? Todo lo que nos dice aquí, si la Biblia dice no mientas, pero hemos seguido mintiendo, la palabra que dice no mientas nos va a juzgar, va a decir, aquí dice no mientas, tú mentiste, un castigo para ti, amén. ¿Quién me está entendiendo? Vamos a ser juzgados por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice Julano y Julana, no. La opinión de aquel y aquel no, va a ser lo que dice la Biblia, amén. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. Hay que no andar en oscuridad, hermanitos. Hay que caminar en la luz de vida, la luz hermosa del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos a Romanos, hermanos, a Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículos 11 al 14. Romanos 13, versículos 11 al 14. ¿Quién tiene esos versículos? Digan amén. El hermanito Álvaro. Estamos en capítulo 13, hermano Álvaro. Versículos 11 al 14. Gloria a su nombre.
Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros vuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andémonos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia.
Amén. Bueno, hermanitos, ya vieron que aquí nos está dando luz. Que no andemos en la oscuridad de glotonerías y borracheras y contiendas. Si andamos peleándonos con todos y borracherías y glotonería, que quiere decir que andamos comiendo y comiendo o dándonos nomás para el estómago, comiendo y comiendo glotonería. Si nomás estamos en eso, hermanitos, andamos en la oscuridad, amén. ¿Quién me está entendiendo? Dice aquí que nos levantamos del sueño. Mayormente uno se acuesta en la noche a dormir cuando está oscuro, ¿verdad? Sí, amén. Mayormente la gente duerme en la oscuridad. Dios quiere que amanezca la luz de nuestra vida para que nos levantemos. ¡Ay, ya es tiempo de levantarme!, ¿verdad? Que nos levantamos. Ya estoy cansado de estar dormido en esta cama de la borrachera. Ya me cansé. ¡Ay, ya estoy cansado de estar dormido en esta cama del odio! Amén. Y levantarnos y dejarla atrás. ¿Quién está entendiendo? Dice aquí, para que nos vistamos de las armas de la luz. Amén. Armas. La luz es una arma. En inglés dice la luz que es una armadura. Armadura, ¿verdad? El yelmo y la escuda y todo, ¿verdad? ¿Han visto cuando pelean? En años anteriores, en Roma, estaban todos con un fierro puesto, pero con armadura nunca había así. Para si alguien les tiraba una piedra o una flecha o con un cuchillo, estaban protegidos, amén. ¿Saben que la luz de Cristo es nuestra armadura en contra del diablo y las flechitas y las cosas que él trata de tirarnos para hacernos caer, para matarnos espiritualmente? Dice, vístamos de las armas, o en inglés dice de la armadura de la luz, amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído historias? Yo he leído historias de personas que han estado aislados en islas o en un bosque, y chocan en una isla de por ahí, el avión se choque y algunos sobreviven, el choque, ¿verdad? Y a veces caen en una isla donde hay lobos, rapaces y leones, ¿verdad?, que quieren comérselos. ¿Saben lo que han hecho la gente cuando se hace oscuro? Encienden un fuego, una luz, y la ponen ahí en el medio, y a veces ponen luz alrededor de ellos, porque a los lobos y a los animales no se acercan junto a la luz, porque la hacen así con la luz, y se hacen para atrás, no se quieren acercar. La luz protege naturalmente de animales feroces, amén. No se acerquen cuando hay luz. Ellos quieren cuando hay oscuridad para venir y decir ¡Rar! Y romperle una pierna, ¿verdad? Pero cuando usted tiene luz, no se quieren acercar porque le tienen miedo a la luz, al fuego, amén, aleluya. ¿Sí? Hermanitos, así Dios quiere que nos vistamos con la armadura de la luz, la palabra de Dios en nuestras vidas, que Jesús entre en nuestras vidas, que tengamos la luz alumbrando para que el diablo se aleje, el diablo que es como un león. ¡Rau! Rugiente, ¿verdad? Que viene a tratar de destruirnos, que es un lobo rapaz, él se va a alejar porque él tiene miedo de la luz. ¿Amén? Amén. Aleluya, gloria a su nombre. Dice, vístamos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujerias y lascivias. ¿Amén? Lujurias, sí. Lascivias, no en contiendas e envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. O sea, son cosas feas, ¿verdad? De las cuales acabamos de leer, ¿verdad? Hermanitos, habla aquí de la borrachera. Ya vimos que nos está dando un poco luz de la borrachera. Nos dice que lo hagamos o no lo hagamos. Que no lo hagamos. Entonces, estamos teniendo más luz para entender que a Dios no le gusta que nos andemos emborrachando. Por eso yo no toco ningún vino, ni cerveza, nada, ni un poquito, porque cuando uno toma un poquito, de repente la semana que viene toma un poquito más, en un mes toma un poquito más, y va tomando más, y hace ese borracho uno. Por eso es mejor ni tocarlo, para que uno evite el problema de hacer lo que hice aquí, que no andemos en borracheras, amén. ¿Qué más luz? ¿Qué más luz brilla la palabra de Dios sobre ese tema de la borrachera? ¿Qué más nos dice la Biblia? ¿Qué luz nos da la Biblia sobre este tema de la borrachera? Miren lo que dice aquí en la palabra de Dios, San Lucas, Jesús dijo, San Lucas capítulo 21, versículo 34, dice, Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Ahí lo dice otra vez. Glotonería, hermanos, no nomás es comida, quiero clarificar eso, quiere decir que uno se dé a cualquier cosa demasiado, cualquier cosa, amén, amén. Pero especialmente, mayormente, nosotros nos damos a la comida, ¿verdad? También dice, embriaguez. ¿Qué es embriaguez? Estar borrachos, amén. De los afanes de este mundo, de esta vida, también uno puede ser conquistado por tener tanto que hacer que no le da tiempo para leer la Biblia, ni ir al servicio, ni orar a Dios, ¿verdad? Dice, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Aquel día cuando usted muera, y tenga que dar cuentas a Cristo, o el día cuando regrese Cristo para atrás. Amén. Va a regresar Cristo un día. ¿Quiere que lo haya en la borrachera tomando cuando haya en Cristo? Ay, no, yo no quisiera, pero sí, yo no lo toco, hermanitos. Tengan cuidado, no sabemos el día que va a venir Cristo, ¿verdad? Aquí nos está dando luz que Cristo nos enseñó que no tengamos cuidado de andar emborrachándonos, amén, de la embriaguez. ¿Qué más dice, qué más luz da la Biblia sobre este tema? Vamos a Habacuc. Habacuc es un libro en el Antiguo Testamento. Está casi cerca del Nuevo Testamento, hermanitos. Habacuc está después de Nahum, antes de Sofonías. Está Habacuc, capítulo 2, versículo 15. Habacuc, capítulo 2, versículo 15, dice aquí: ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez! ¡Ay, qué cosa, ¿verdad? Hermanitos, dice: ¡Ay de aquel que le da a su vecino tomar! Hermanitos, ¡ay! Quiere decir, le va a ir mal. Hermanitos, no estemos invitando a otros a tomar con nosotros. No estemos haciendo caer a otros. Si nosotros tenemos el problema, hay que hacerlo nosotros solos y pedir que Dios nos dé a nosotros la victoria. ¿Amén? No vamos a hacer caer a otros con la borrachera. ¡Ay! Del que da de beber a su prójimo y le da beber para tratar de sacarle ventaja. ¿Amén? Para hacerle un daño. ¿Amén? ¿Saben que hay hombres que les gusta emborrachar a las mujeres para hacer cosas feas con ellas? Eso está mal, hermanos. Está muy mal. ¿Amén? Isaías. Isaías 5. Isaías 5, versículo 11, dice aquí. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! ¡Ay! Otra vez dice ¡ay! Quiere decir ¡ay, ay, ay! ¡Ay de usted! ¿Nunca les decía a su mamá cuando ustedes hicieran algo mal? Si tú haces eso, ¡ay, vas! ¡Ay de ti! Cuando venga. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Cuídate porque te va a ir mal. Hermanitos, ¡ay de aquellos que se levantan de la mañana para seguir la embriaguez! Estamos recibiendo luz que a Dios no le gusta la borrachera. ¿Quién me está entendiendo? ¿Amén? ¿Quién tiene el poder para darnos la victoria sobre la borrachera? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Gloria a su nombre, ¿verdad? Gloria a Dios porque hay alguien que nos puede dar victoria sobre esa cosa, ¿verdad? La Biblia, hermanitos, también nos da luz sobre el diezmo. ¿Saben que la mayoría de las iglesias hoy enseñan que uno debe de dar diezmos? El diezmo, hermanitos, es dar el 10%. Pero ¿saben que no solamente en el Antiguo Testamento nos enseñaba a dar diezmo? Pero cuando Cristo murió en la cruz, entramos en el nuevo pacto, ¿verdad? En el viejo pacto, Dios estableció el dar diezmos a los levitas. Pero cuando Él estableció el nuevo pacto, ¿cuándo empezó el nuevo pacto? Cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, Él firmó el nuevo pacto con su propia sangre, ¿verdad? Dejamos atrás el viejo pacto y ahora estamos bajo el nuevo pacto. Dejamos atrás el Antiguo Testamento y ahora estamos en el nuevo. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a su nombre. No hay duda que debajo del Antiguo Testamento era requerido de Dios dar el diezmo. Mayormente aquellos que no daban el diezmo eran castigados de Dios. Muchas veces cuando alguien no guardaba el sábado o desobedecía a sus padres, eran apedreados por no haberlo hecho. Entonces, aquel que no hacía el diezmo bajo el Antiguo Testamento recibía un castigo de Dios, una maldición. Pero ya no estamos bajo esa maldición, hermanos. Vamos a leer un poquito sobre este tema. Aquí vamos a recibir luz o más entendimiento. Va a ser ¡ting! La lucecita sobre el tema de diezmo. Amén, aleluya. Ok, vamos a Malaquías, como ya dije, hermanitos. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 y versículo, voy a pedir que alguien me lea este versículo a mi esposa. Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 10, dice aquí en versículo 7.
Gloria a su nombre, Luis.
Amén. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Jehová.
Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya.
De los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Amén, aleluya, gloria a su nombre. Dios es bueno. Hermanitos, ya vieron que aquí el que no daba diezmos bajo el viejo pacto tenía una maldición de Dios, ¿verdad? Dar diezmos, hermanitos, es dar 10%. Por ejemplo, si usted tenía un dólar o 100 pesos, daba 10 pesos de cada 100 pesos. ¿Quién me entiende, verdad? Entonces, y si uno va a guardar el diezmo, tiene que dar 10% de todo lo que uno tiene. Si uno tiene borreguitas y tiene 100, tenía que ofrecerle 10 a Dios. Si tenía unos campos grandes de trigo, tenía que ofrecerle 10% de ese trigo. No nomás de dinero, de todo que le venía a uno. Amén. Si uno no lo hacía, estaba quebrantando la voluntad de Dios. Pero ¿saben que ya no estamos bajo el diezmo? Ya no. Vamos a comprobarlo, hermanitos. Primeramente aquí nos dice que malditos sois con maldición porque no han dado diezmo, ¿verdad? ¿Dónde nos dice que ya no estamos bajo la maldición, hermanos? Vamos a Gálatas 3, 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice aquí. Vamos a 3, 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ya ve? Si vamos a depender que dar 10% nos va a hacer que estemos bien con Dios, estamos bajo maldición. Pues, escrito es, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Saben que en el libro de la ley dice que uno tiene que dar 10%, verdad? Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Ya vieron que no vamos a ser justificados. Justificado quiere decir que no va a andar bien. Ya no vamos a andar bien por andar dando 10%, hermanos. Ahí lo dice claramente. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, si bajo el Antiguo Testamento había una maldición para el que no daba diezmo, y Cristo nos redimió, o pagó el precio para que ya no estuviéramos bajo maldición, ¿estamos todavía bajo maldición y si no damos diezmo?
No.
No, porque si Cristo nos redimió de la maldición de no dar diezmo, ya no estamos bajo la maldición. Amén.
Amén.
¿Saben que los predicadores de hoy todavía dicen que el que no da diezmo está bajo maldición? Eso no es verdad, porque aquí nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién está entendiendo? Digan amén. Entonces, si un predicador me dice, y si no das diezmos, te va a abrir una maldición de Dios, ¿qué le van a decir a ustedes? Ya no estamos bajo esa maldición. Nos dicen Gálatas que Cristo nos redimió, pagó el precio para que no estuviéramos bajo la maldición de la ley por no cumplirla. Amén. Mira lo que dice en este versículo 23 de ese capítulo 3. Todavía estamos en Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Dice aquí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que la fe, para aquella fe que iba a ser revelada, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo,
para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sus hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis estáis revestidos, ¿verdad? Entonces dice, ya no estamos bajo ayo. La ley era ayo, ¿verdad? Para traernos a Cristo. Pero ya no estamos bajo la ley. Y lo está diciendo claramente, ¿no? ¿Amén? ¿Sí? Gloria a su nombre. Miren lo que nos dice aquí en Hebreos, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, versículo 5, dice aquí. Hebreos 7, versículo 5. Dice, ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dice aquí que tienen mandamientos de tomar diezmos según la ley, ¿verdad? ¿Estamos bajo la ley todavía, hermanos? ¿Sí o no?
No.
No. Entonces, ¿y si era mandamiento bajo la ley dar diezmo y ya no está la ley? Pues ya no hay diezmo. ¿Amén?
Amén.
Vamos a seguirlo más. Ese mismo capítulo 7, versículo 11 dice, de Hebreos. Hebreos 7, versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mira lo que dice el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, cambió el sacerdocio, cambiaron los predicadores, necesario es que haya cambio de la ley. ¿Están entendiendo? ¿Qué quiere decir un cambio? Cambió la ley. Antes era necesario bajo la ley dar diezmo, pero cuando cambió la ley, ya no damos diezmo. Ahora damos, antes era necesario dar 10%, ahora damos lo que Dios mueve el corazón a dar. Sean 5%, 20%, 50% o 10%, lo que sea, lo que Dios me mueva es lo que voy a dar. ¿Me están entendiendo? Antes, si uno tenía $100, tenía que a fuerzas dar 10 pesos, pero ahora, si me mueve Dios que dé $5, está bien. Ya no me va a venir maldición. ¿Por qué no? Porque no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la maldición. ¿Amén? Porque cambiado el sacerdocio levítico, necesario es que haya cambiado también la ley. Versículo 18, dice aquí, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. ¿Qué quiere decir abrogado? Terminado, cancelado. ¿Amén? ¿Qué era el mandamiento anterior? Que uno tenía que dar diezmo. Ya quedó abrogado, anulado. Si algo queda abrogado, anulado, quiere decir que ya no es, ¿verdad? Así dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Versículo 19 dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Amén? Pues nada perfeccionó la ley. Quiere decir, nada perfeccionó el acto de dar 10%. ¿Sabe lo que a Dios le agrada ahora? Que sea algo que le nazca a usted del corazón. Que usted no se sienta forzado a darle tiempo a Dios ni ayuda, que usted lo haga que le nazca al corazón. ¿Quién me está entendiendo? Antes usted tenía que hacerlo por ley. Ahora Dios quiere que usted diga, mire hermano, Dios me bendició con $1,000. Aquí están una partecita de los $1,000, hermano, para que lo use para pagar la renta. ¿Amén? ¿Quién está entendiendo? Pero ¿saben que los que no tienen dinero, saben cómo pueden bendecir a los siervos de Dios? Con después del servicio barrer, lavar trastes, ayudar. ¿Amén? Eso es usted dar una ofrenda a Dios de su tiempo. Porque ¿saben que tiempo es dinero? ¿Amén? ¿Aleluya? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, hermanitos, continuando. Vamos a Mateo. Mateo 23, versículo 23. Aquí habló Jesús, Mateo 23, versículo 23. Dice aquí, Jesús les estaba hablando a los escribas y los fariseos. Ellos eran personas que estaban bajo la ley. ¿Se recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en el mundo? Todos estaban bajo la ley, ¿verdad? ¿Se me están entendiendo? No fue hasta que Jesús fue clavado en la cruz que Él terminó la ley. La cumplió y la terminó. ¿Amén? ¿Sí? Quiere decir que se terminó el viejo pacto y estamos bajo el nuevo pacto. Se terminó el Antiguo Testamento y estamos bajo el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Amén? Y mira, mientras estaban bajo el Antiguo Testamento, Él le dijo a algunos que debían de todavía seguir dando diezmo. Pero hay personas que dicen que aquí dice Jesús que nosotros debemos de seguir dando diezmos. No. Él les estaba hablando a personas que todavía estaban bajo la ley, ¿se recuerdan? Y porque todavía estaban bajo la ley, pues claro que tenían que todavía estar dando diezmos. ¿Amén? ¿Quién me entiende? Estas son las escrituras que algunos predicadores, pastores usan para comprobar que uno todavía tiene que dar diezmo. Van a ver que, ¿a quién les estaba hablando? ¿A nosotros o a los fariseos y escribas? Vamos a ver. Dice aquí en Lucas, Mateo 23:23, dice aquí: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ah, ya ven, de la ley. La justicia, la misericordia, la fe, esto era necesario hacer. Quiere decir mostrar misericordia, fe y justicia, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? El diezmo. Les estaba diciendo que ustedes están metidos diezmando de su huerta, un poquito de menta, todo, de todo en 10%. Pero en las cosas más importantes de la ley, que es justicia, fe y amor, no lo están haciendo. Deberían de haber mostrado justicia, amor y fe, sin dejar aquello, que es el diezmo, sin hacerlo. ¿A quién les estaba hablando Él? ¿A nosotros los cristianos o a los fariseos y escribas? A los fariseos y escribas, porque ellos estaban bajo ¿qué? Bajo la ley, y tenían que todavía estar dando el diezmo. ¿Está usted bajo la ley, hermano?
No.
¿Sí? Ah, Él dice que sí. ¿Usted está bajo la ley, hermano? Él no. Entonces ya no está bajo la ley, así que usted no va a dar diezmo, ¿verdad? Porque ya no, porque Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Amén, aleluya. Bueno, ¿quién entendió esto de bajo la luz, de la luz que estamos enseñando del diezmo?
Amén.
¿Debemos estar dando diezmo, sí o no?
No.
Ya no. ¿Por qué? Porque lo cambió, fue abrogado, hubo un cambio del sacerdocio, porque hubo un cambio de la ley. Bajo la ley uno tenía que dar el diezmo, bajo la ley uno estaba bajo la maldición del diezmo, si no la daba, pero Cristo nos redimió de la ley y de la maldición de la ley, entonces ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que dar diezmo. Lo que damos ahora es lo que Dios nos mueve a dar. Amén. Si yo tengo, si alguien me da mis 5 rebanadas de pan y Dios me dice: ay, Tony, debías de dar a esta iglesia unas 2 rebanadas de ese pan. Eso no es diezmo, eso es ofrenda. Yo voy a decir: mira, hermano, aquí están las 2 rebanadas de pan. Dios me bendició y que le quiero dar 2 para que usted le dé a los pobres a comer. Amén. ¿Quién está entendiendo? Ahora uno lo hace de corazón, no de ley. Amén. ¿Están recibiendo la luz, hermanos, el entendimiento? Ya no estamos bajo el diezmo, estamos bajo voluntario. Que damos ofrendas a Dios voluntarias, no bajo la ley. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Bueno, hermanitos, vamos a otro tema. El tema, hermanitos, es de la idolatría. Eso de hacer imágenes. Vamos a concluir con este tema, pero vamos a cubrir varias escrituras de este tema. Dios va a brillar la luz sobre este tema de hacer imágenes. ¿Debemos de hacer imágenes, hermanos? ¿Debemos de adorarlos? Algunos dicen que no, están correctos. Vamos a ver, ¿dónde nos dice en la Biblia que no debemos de hacer imágenes? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 12 al 3. Dice aquí, Deuteronomio capítulo 12, versículos 12 al 3, dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses. sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 3. Derribiráis sus altares y quebrarás sus estatuas y sus imágenes. ¡Ah! Está diciendo Dios que las quebremos. De acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raerá su nombre de aquel lugar. Amén. Nos está diciendo que los destruyamos, ¿verdad? Ni las debemos de tener en nuestro lugar. Amén. Ok, vamos a otra escritura, a ver qué más nos dice sobre este tema. Vamos a Levítico capítulo 26, Levítico 26, versículo 1 dice aquí: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ya vieron que Dios no quiere que la hagamos ni que nos inclinemos delante de Dios. Ahora, esto está bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley. Pero ahorita vamos a notar que en el Nuevo Testamento Dios sigue diciendo que tú ya no lo hagamos. Esto era bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Nada más les estoy enseñando que bajo la ley a Dios no le gustaba que hiciéramos imágenes. Ahorita les voy a enseñar que bajo el Nuevo Pacto tampoco todavía no le gusta. Amén, aleluya. Vamos a seguir leyendo un poquito más bajo la ley. Nos dice aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicos, capítulo 33, versículo 1 al 3 dice: De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones que las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares de los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Dice aquí que él hizo lo malo delante de Dios. ¿Y qué fue lo malo? Que él edificó altares para el dios de Baal y de los aceras, ¿verdad? Así que nos está enseñando que es algo que a Dios no le gusta. Amén. Aleluya. Ok, vamos a otros versículos, hermanitos. Vamos a Salmos. Salmos 135, versículos 15 al 18. Salmos 135, versículos 15 al 18. ¿Quién lo tiene? Digan amén. El hermanito ahí atrás, Álvaro.
Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. También boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Amén.
Amén. ¿Ya vieron? Que está diciendo que los dioses de las naciones son ídolos, ¿verdad? Tienen bocas y no hablan. ¿Cuántos de ustedes han visto personas arrugarse enfrente de una virgen o enfrente de una estatua de Jesús? ¿Saben que esta estatua de Jesús no le puede ayudar a nadie? Yo puedo agarrar un martillo y quebrar esa estatua de Jesús un ratito. ¿Por qué? Porque no es Jesús, hermanos, es un ídolo. Nunca debemos de arrodillarnos enfrente de una imagen de Jesús, porque eso es decir que ese no es él. Jesús es espíritu y no se ve. Amén, aleluya. Ni delante de una imagen de María, ni de Juan, ni de Tapuki, ni Tapuca, ni Chalimini, ni Chalimala. Delante de nadie, amén, aleluya. ¿Quién está entendiendo? Dice: semejantes a ellos son los que los hacen, a todos los que ellos confían. Si nosotros vamos a hacer imágenes para adorarlos, vamos a hacer como ellos, tener ojos y no ver, vamos a andar ciegos, sordos, no vamos a hablar. Somos ignorantes y estamos haciéndolo, dice la Biblia, amén. ¿Cuántos quieren ser ignorantes? No, yo no, yo quiero ser persona que adora al Dios viviente, no una foto de una persona en la pared, amén. Queremos adorar al Dios viviente, amén, aleluya. Gloria a su nombre. Vamos al Nuevo Testamento, hermanitos. Vamos a seguir hablando sobre este tema de la idolatría, de las imágenes. Está, la luz de Cristo, del Evangelio, está alumbrándolas a ustedes, dándoles enseñanza o entendimiento a los que no lo sabían. Parece que muchos lo saben ya, gracias a Dios. Quiere decir que ya la luz ha alumbrado arriba de ustedes, en su corazón. Y ya saben que la idolatría o hacer imágenes está incorrecto. Va a ser esto para resbaldar lo que ya saben entonces, ¿verdad? Para saber dónde está en la Escritura, amén. Vamos a Hechos, hermanos. Hechos, capítulo 17. Ya casi terminamos, hermanos. Hechos 17, versículos 28, dice aquí. Pablo llegó a un lugar donde estaban haciendo mucha idolatría, tenían imágenes para otros dioses, esculturas, y Pablo fue muy conmovido, se sintió triste cuando vio al pueblo, a esta ciudad, completamente dada a la idolatría. Esto fue lo que les dijo él a ellos. Dice aquí, en Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice, porque en él, en Dios vivimos y nos movimos, y somos como algunos de vuestros poetas, propios a poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 19. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? De pensar que Jesús es como una escultura. De pensar que el Espíritu Santo es una escultura. Que pensar de que Dios el Padre es una foto en la pared. No es así. A Dios no se puede dibujar. Él es invisible. Amén, aleluya. No debemos pensar que la divinidad... ¿Saben que la divinidad, cuando vino Cristo al mundo, Él tenía la divinidad en Él? La divinidad quiere decir lo invisible de Dios, el poder, todo lo que es Dios. El poder, la gloria de Dios la tenía en Él. Esa gloria de Dios no se puede captar con una persona que hace arte. No puede, porque es limitado, amén. Y además nos dice que no debemos de pensar así, amén. ¿Quién lo entendió? ¿Quién lo leyó? No debemos pensar, amén. Gloria a su nombre. Ok, vamos a Hechos. Oh, ya perdí el otro lugar. A ver, Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Voy a pedir que mi esposa venga para enfrente para leerlo. Hechos 19, versículo 23 al 27. Yo voy a leer el versículo 24. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templacíos de Diana, daba no poco ganancia a los artífices. Del 25 al 27, por favor. Gloria a su nombre. Gloria a Dios.
A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este pueblo, este nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios.
Amén, aleluya. Bueno, ya vieron que este hombre, Demetrio, tenía su vivienda, él hacía estatuas de esta diosa Diana. Pero Pablo empezó a predicar que debía de seguir haciéndolos o no. Empezó a predicar que no había dioses hechos de manos de hombres. Y pues la gente ya no quiso comprárselos, pues él se empezó a enojar porque no iba a poder vender, ya no iba a tener su vivienda y se enojó, ¿verdad? Pero ¿por qué lo enseñó Pablo? Porque sabía que a Dios no le gustaba. Y se enojó todo el pueblo porque él estaba hablando en contra de los dioses hechos de manos de hombres. Amén. Esta diosa Diana era como la diosa ahora que muchos le oran a ella, que se llama María, ¿verdad? La mamá de Jesús, nosotros la honramos, es mujer preciosa, es hija de Dios, ¿verdad? María, es hija del Hijo de Dios. La honramos, pero no nos arrodillamos enfrente de una imagen de ella para adorarla, no. Porque ella no es Dios, ella no es Jesucristo, ella es la mamá de Jesús, o fue la madre de Dios en la carne, amén, aleluya. Así que, hermanitos, así esta diosa Diana, este señor estaba haciendo estatuas de ella, ¿verdad? Estatuas de ella, y se enojó. Pablo empezó a predicar en contra de ellas y se enojó Demetrio, ¿verdad? Amén. Y todavía hoy se enojan cuando hablamos y decimos, no deben de arrodillarse enfrente de esa imagen de la María, porque no debemos de adorarla, la honramos, la respetamos, es mujer preciosa, amén, es mujer bendita, pero a ella no le pedimos petición, le pedimos a Dios, amén, aleluya. Ya para terminar, hermanitos, ya con esos versículos, hermano, era todo lo que quería decir sobre ese tema. Hermanitos, ya vimos, hermanos, hablamos de que Jesús es la luz de vida, ¿verdad? Amén, aleluya. El pollito que se estaba helando frío, lo puse bajo la luz y revivió, le dio vida al pollito, lo calentó, amén, aleluya. Cuando Jesús entra en nuestra vida, nosotros somos la luz de la vida, amén. Como la señora, podemos dar luz a otros, guiarlos. ¿Se recuerdan la señora que se levantó en la noche a calentar la tetera al bebé, verdad? Porque ella puso su luz, un hombre tuvo esperanza y empezó a caminar, pero cuando lo apagó, se volvió a perder. No queremos estar apagando la luz en nosotros, que es que un día soy muy santo y el otro día me voy a meter a robar. No, hermanitos. Si usted anda viviendo hipócritamente, va a confundir a la gente y van a quedar en círculos como el hombre que se perdió en la tempestad de nieve. ¿Quién me entiende? Amén, aleluya. Hermanitos, gloria a su nombre, aleluya. Dios es bueno. También, hermanos, hablamos sobre la luz de a los diezmos, ¿verdad? Dios nos dio luz, que ya no estamos bajo la ley y por esa razón ya no estamos bajo el diezmo, estamos bajo, voluntariamente damos ofrendas a Dios, amén, ya no bajo la ley. Y recibimos luz, hermanitos, sobre el tema de las imágenes, que a Dios no le gusta, no debemos de pensar que la divinidad es como arte o escultura formada por arte de hombre, amén. ¿Quién entendió el mensaje? Digan amén. Amén. Gloria a su nombre, aleluya.